Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Uf, este celular tiene pantalla alta definición para ver los partidos en la oficina. Pero, este mes tengo mucho trabajo.
Cambia el pero por el cero. Compre su celular desde 2 millones de pesos en adelante. Apple, Xiaomi, Samsung y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda. En el éxito o desde donde quiera. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 20 de junio al 31 de agosto de 2024 o hasta agotar 200 unidades. Solo aplica para compras diferidas a 3, 6, 9, 12 meses. Aplica términos y condiciones en éxito.com.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos y dar la bienvenida a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Aquí estamos, como es habitual, cada 8 días a través de los micrófonos de Colmundo Radio y sus emisoras a nivel nacional y también a través de Radio Amiga Internacional para ver qué está pasando en Colombia, para ver qué está pasando en el mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial y con él vamos a estar tratando un tema que es de mucha vigencia, de mucha importancia a nivel no solamente latinoamericano, sino mundial, diría yo. El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Está acusándolo de delitos de lesa humanidad por su asociación con el presidente venezolano Nicolás Maduro. La denuncia, obviamente, ha sido presentada en días pasados, según los documentos a los que ha tenido acceso precisamente Manos Limpias. Y para eso hemos invitado al doctor Miguel Bernard Remont, que él es el fundador y dirigente de Manos Limpias, y con él vamos a conversar no solamente de este, sino de otros temas que tienen que ver con Venezuela, con Latinoamérica y, por qué no, con España también. Este y otros temas estaremos desarrollando el día de hoy en nuestro programa Realidades. Bienvenidos.
Uf, ese TV 4K está bueno para ver fútbol, pero es que para ver Bolivia, Jamaica,
Cambia el pero por el cero. Compre su televisor de 65 pulgadas en adelante. Samsung, LG, Hyundai y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda. En el éxito o desde donde quiera. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 20 de junio al 31 de agosto de 2024 hasta agotar 200 unidades. Solo aplica para compras diferidas a 3, 6, 9, 12 meses. Aplica términos y condiciones en éxito.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Como estaba previsto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela convalidó el fraude de Nicolás Maduro. Sin haber publicado ni una sola de las actas electorales y sin presentar ninguna prueba concreta del triunfo de Maduro, el tribunal se limitó a hacer lo mismo que hizo el Consejo Nacional Electoral la noche del 28 de julio, certificar el fraude. La Constitución venezolana obliga a las autoridades electorales a publicar de manera desagregada los resultados de la votación. Sin embargo, Maduro se limitó a poner a hablar a sus títeres. Primero, al presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y luego a Carislia Rodríguez, presidenta del tribunal. Sin más argumentos que las declaraciones de sus dos compinches, Maduro cree que podrá seguir en la presidencia. Lo que vemos otros observadores es muy distinto. multitudinarias marchas en cientos de ciudades de Venezuela y de todo el mundo muestran a la comunidad internacional que esta vez la oposición no se va a conformar con el fraude. La OEA y la ONU han publicado declaraciones exigiendo al dictador enseñar las pruebas de su triunfo, las cuales no existen. Decenas de países también rechazan el fraude. La oposición, por su parte, publicó más del 80% de las actas electorales en una página de internet, comprobando que Edmundo González derrotó por paliza a Maduro. Los resultados que se observan en esa página indican que Maduro solo logró el 30% de la votación, mientras González obtuvo el 67%. La diferencia real es muchísimo más amplia, pues el régimen impidió la votación de varios millones de venezolanos que viven en el exterior y cambió a última hora muchos de los sitios de votación a ciudadanos que viven en Venezuela para impedir su voto. Los venezolanos no atendieron las amenazas del dictador, que anunció un baño de sangre en caso de perder las elecciones, y salieron masivamente a votar en su contra. Pero lo más importante fue el valiente trabajo de los miles de testigos electorales que puso la oposición en todas las mesas y que fueron los que recuperaron las actas originales. Poco han servido los esfuerzos de los presidentes de Colombia, Brasil y México por ayudar a Maduro a quedarse en el poder. Sí han logrado ofrecerle el tiempo que él cree que necesita para que todo pase al olvido rápidamente. Pero esta vez la oposición no va a ceder. María Corina Machado y Edmundo González están decididos a recuperar el país para los venezolanos. Todos, menos los compinches de Maduro, entienden la gravedad de permitir que continúe la dictadura. De acuerdo con un informe reciente de la empresa encuestadora Meganálisis, el 43% de los venezolanos piensan abandonar el país en caso de que Maduro siga en el poder. Un 34% de la población está indecisa, mientras que solo el 22% piensa seguir viviendo en Venezuela. Si a esto se suman los 8 millones de venezolanos que ya se fueron, ese maravilloso país, con todas sus inmensas riquezas, quedará en poder de un pequeño grupo de delincuentes. Esta situación es muy preocupante para Colombia. Primero, porque muchos de los millones de nuevos migrantes tendrán que llegar acá, donde la economía, el empleo y los servicios públicos y de salud atraviesan por una situación muy incierta, gracias a las políticas del actual gobierno. Y también porque el socialismo del siglo XXI, que tiene a Venezuela en esa precaria situación, es la ideología que hoy nos gobierna. No es necesario profundizar mucho en ese análisis, porque prácticamente todos los medios de comunicación y los observadores políticos y económicos lo hacen todos los días. Para no mencionar la corrupción, que es capítulo aparte, y está convirtiendo a Colombia en una cleptocracia. Confiemos en que el bien, o sea la oposición, triunfe en Venezuela sobre el mal, representado en el régimen de Maduro. Para Realidades, Carlos Sierra.
Uf, este celular tiene pantalla alta definición para ver los partidos en la oficina. Pero, este mes tengo mucho trabajo.
Cambia el pero por el cero. Compre su celular desde 2 millones de pesos en adelante. Apple, Xiaomi, Samsung y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Vivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app de Vivienda. En el éxito o desde donde quiera. App de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 20 de junio al 31 de agosto de 2024 o hasta agotar 200 unidades. Solo aplica para compras diferidas a 3, 6, 9, 12 meses. Aplica términos y condiciones en éxito.com.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Está con nosotros hoy en Realidades el señor Miguel Bernard Remón,
Él es abogado español, estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza y trabajó como funcionario en la administración pública española hasta su jubilación, luego de lo cual se dedicó a la política. En 1995 fundó el sindicato Manos Limpias, del cual es el presidente, y es conocido por sus posturas conservadoras y muy contrarias a los nacionalismos separatistas. Manos Limpias ha presentado varias denuncias contra jueces, incluyendo al muy conocido en Colombia, Baltasar Garzón, y también algunas denuncias en casos de corrupción. Recientemente presentó una denuncia contra el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por presunto delito de falsedad en documento público y daños a la economía nacional. La última noticia es que esta organización Manos Limpias denunció a este expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, ante la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad debido a su relación con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Le damos un saludo muy cordial, señor Miguel Bernat Remón, y precisamente queremos iniciar con este tema. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias por esta entrevista, que puede ser muy interesante para saber cuál es la actividad de Manos Limpias y cuáles han sido las últimas denuncias que hemos presentado. Efectivamente, muy bien, habéis dicho que hace 48 horas presentamos ante la Fiscalía de la Corte Suprema Penal una denuncia contra el que fue presidente del gobierno en España, Rodríguez Zapatero. Esto se une a un juicio que va a haber en octubre aquí en España, en la Audiencia Nacional, contra el que fue embajador de España en Caracas, Raúl Morodo, que fue nombrado precisamente por Rodríguez Zapatero embajador de España en Caracas. Y el juicio se celebra contra Raúl Morodo, por lo tanto creo que es un momento crucial, y en ese juicio oral en la Audiencia Nacional de España se va a llamar también como testigo a Rodríguez Zapatero para que explique los vínculos con Raúl Morodo, embajador de España en la época en que Rodríguez Zapatero era presidente del gobierno de España.
A usted muchísimas gracias por atender esta invitación, don Miguel. Y hablando de este primer tema relacionado con Venezuela y con estas denuncias que ha hecho la organización que usted preside, queremos inicialmente conocer qué lo motivó a crear esta organización.
Yo fui funcionario del Ayuntamiento de Madrid, de la capital de España, por oposición, y tenía una información con el puesto que desempeñaba. Yo llegué a ser director de personal del Ayuntamiento de Madrid, con 20.000 funcionarios, 8.000 policías municipales y 4.000 agentes de movilidad, y por lo tanto me llegaba muchísima información de corrupción en las administraciones públicas. Y dije, bueno, pues desde esta posición, tenemos un Ministerio Público en España que no cumple con su deber. La Constitución española establece en el artículo 124 que el Ministerio Público debe de defender la legalidad vigente y denunciar la corrupción, pero este es un Ministerio Público politizado que mira para un sitio u otro según le convenga políticamente al gobierno de turno, y ante esta pasividad, ante hechos delictivos que no los denuncia el Ministerio Público, si no hubiera nadie que los denunciara, pues quedarían impunes. Nosotros, en el año 1995, yo importo la idea del movimiento Manu Puliti d'Italia, de los fiscales italianos, que inician una actuación para ir con toda la mafia italiana, y por lo tanto esa idea de Manu Puliti, en castellano Manos Limpias, pensé que era verdaderamente ese, llamémosle, esa denominación que era la adecuada para iniciar un proceso de lucha contra la corrupción en España, porque la corrupción en España había adquirido carta de naturaleza, estaba extendida en todas las administraciones públicas, administración central, administraciones autonómicas y ayuntamientos de España, y desde entonces hemos sido y seguimos siendo el referente de la lucha contra la corrupción en España. El último acontecimiento, vuelvo a repetir, es esa denuncia en la Penal Internacional contra Rodríguez Zapatero por los vínculos estrechísimos con el presidente venezolano Maduro. Incluso en las últimas elecciones, esas elecciones fraudulentas, ha sido la única persona aquí en España con una trayectoria política, incluso del gobierno, que ha avalado el fraude de las elecciones en Venezuela. El único, porque incluso personas muy destacadas del Partido Socialista no han querido mojarse y han pedido a Maduro que exhiba las actas de ese proceso electoral. Pero Rodríguez Zapatero no solamente no ha pedido esas actas, sino que ha avalado esos comicios como si hubieran sido unos comicios limpios y transparentes. Por lo tanto, esa vinculación, esa cooperación necesaria con el presidente Maduro es lo que nos ha llevado a presentar una denuncia por delitos gravísimos, no solamente ya en fraude en las elecciones generales, sino también en toda la actuación de persecución a la oposición. Hay que tener en cuenta que en España hay cerca de 500.000 que han salido de su país y están ubicados en España porque ese régimen tiránico, el régimen tiránico de Maduro, no lo soportan.
Doctor Miguel, qué grato tenerlo aquí en nuestro programa, en esta mesa de trabajo de realidades. Es un gusto compartir y un honor compartir con usted, una persona de tanta relevancia en el ámbito nacional e internacional de España y que tiene tanto conocimiento sobre estas lides de lo que tiene que ver con los procesos internacionales. Yo quiero que nos cuente un poquito de algunas de las reseñas de los casos más relevantes que ha llevado precisamente Manos Limpias.
Sí, bueno, pues los casos más relevantes fue en su momento cuando denunciamos a la hija del rey emérito y a su esposo, Ignacio Urdangarín, por unos delitos que luego por los cuales fueron condenados en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Eso motivó pues que Manos Limpias fuera la única asociación de lucha contra la corrupción que se atrevió a denunciar a un miembro de la familia real. Otros casos importantes han sido la inhabilitación que conseguimos del juez Baltasar Garzón. Gracias a Dios hoy ya está separado de la carrera judicial por prevaricación. Y luego hemos tenido a nivel interno, hemos denunciado corrupción de todos los partidos políticos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, como de los independentistas, etcétera. Nuestro camino de lucha contra la corrupción ha sido constante y permanente. Esta lucha contra la corrupción me llevó en un determinado momento a que en España, que se considera un país democrático, un país que respeta el Estado de Derecho, yo tuve una prisión política en el año 2016. Esa prisión política durante 10 meses quedó totalmente desvirtuada porque el 11 de marzo de este año, el Tribunal Supremo de España, por unanimidad de todos sus magistrados, dictaminaron que la condena mía había sido una condena política y que no había cometido ningún tipo de delito, porque me acusaban de ser una organización criminal dedicada a la extorsión. Eso quedó totalmente desvirtuado y ahora la indemnización, una indemnización francamente ridícula por los 10 meses que estuve en prisión. O sea, la reparación económica es una reparación que verdaderamente supone 20 euros por día en que estuve en prisión. Pero esa prisión política durante 10 meses ha quedado en estos momentos totalmente anulada y se ha decretado por el Tribunal Supremo, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, mi inocencia, y que se trató del primer juicio político que se ha celebrado en España. Por lo tanto, estamos ahora en una situación de regeneración. Manos limpias no consiguieron desguazarla, a mí tampoco me consiguieron aniquilar, y a partir del 11 de marzo, en esa sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia ejemplar y que estuvo ya en todos los telediarios de España para dar la vuelta a una imagen mía negativa que se había dado en todos los medios de comunicación cuando la detención y la prisión, ahora mismo se ha dado un vuelco total. Nuestra imagen viene a ser la de un sindicato honesto, un sindicato que no está hipotecado por nada ni por nadie, vive de sus afiliados y de sus simpatizantes, un sindicato que no depende de ningún partido político y que, por lo tanto, eso nos hace ser libres para denunciar la corrupción, venga de donde venga. Estamos en un momento donde toda España y al menos un 80% de la población española, cualquier caso de corrupción que se está produciendo en España, están con la mirada puesta en manos limpias, porque el Ministerio Público, vuelvo a decir, que es el que tiene que hacer la defensa de la legalidad vigente y luchar contra la corrupción, no lo hace, porque es un Ministerio Público politizado, y la sociedad española está encantada de que haya una organización como Manos Limpias que esté luchando contra la corrupción, porque la corrupción, desgraciadamente, ha adquirido carta de naturaleza, está anidada en todas las instituciones. Todos los días surgen casos de corrupción de políticos, pero de cualquier signo, pero ahí está siempre Manos Limpias en defensa de la legalidad vigente y atendiendo las peticiones de la sociedad española de que hechos punibles no queden impunes porque no haya nadie que sea capaz de denunciarlos. Por lo tanto, estamos contentos con nuestra labor. Esta labor nos llevó, como os he comentado anteriormente, me llevó a mí a una prisión ilegal y política que luego fue totalmente revocada por esa famosa sentencia del Tribunal Supremo, y por lo tanto nuestra credibilidad y nuestra honestidad está fuera de duda. Y vuelvo a decir, todos los días cuando están surgiendo cualquier caso de corrupción, la gente nos está diciendo, venga, Manos Limpias, denunciar esa corrupción, porque el Ministerio Público politizado está mirando para otro lado. Si el Ministerio Público actuara como debiera de actuar, sobraríamos, porque ya hay una institución pública que defendería la legalidad vigente y lucharía contra la corrupción. Pero como esto no se hace, menos mal que está Manos Limpias defendiendo la legalidad y luchando contra la corrupción, venga de donde venga, de derechas, de izquierdas, de los separatistas. Me da lo mismo que sean jueces, que sean políticos, que sean empresarios, que sean banqueros. Tuvimos la valentía de denunciar a la hija del rey emérito, que entonces no era emérito, estaba en perfecta vigencia porque no había abdicado el rey Juan Carlos I.
Don Miguel, conociendo que la corrupción quizás es la pandemia por excelencia del mundo, ¿cuál considera usted que es la vacuna para detenerla con tantos años de experiencia usted combatiendo esa corrupción?
Bueno, la vacuna, no hay una vacuna que pueda curar y exterminar la corrupción. Desgraciadamente, hay que estarse vacunando todos los días en todos los países para tratar, por lo menos, de minimizar la corrupción, que, vuelvo a repetir, es consustancial con el ser humano, y por lo tanto tenemos una corrupción fundamentalmente en los políticos, incluso políticos de cualquier signo, bien sean de derecha, de izquierdas, de centro, esto es muy difícil de terminar con ello, es prácticamente imposible. Ahora, de minorar y tratar de que una corrupción sea lo más leve posible y lo más mínimo posible, eso sí que se puede hacer. Pero para ello tiene que haber en todos los países unos tribunales de justicia y unos fiscales que estén dispuestos a luchar de una manera directa y determinante contra la corrupción de cualquier gobierno, de derechas, de izquierdas, de cualquier gobierno. Yo he tenido muchas peticiones de que la marca Manos Limpias se hiciera extensible, fundamentalmente ahí en Hispanoamérica o en Latinoamérica. Ha habido gente importante que me ha pedido que a ver si podían utilizar el nombre de Manos Limpias para luchar contra la corrupción. Al final, estas peticiones que yo las autoricé, no sé si se llevaron a cabo o no en esos países de gente importante que me pidió que querían introducir una especie de organización de lucha contra la corrupción con esa denominación, pero esto no sé si se habrá podido hacer o no. Esto se me pidió ya hace bastantes años y, bueno, yo creo, por las noticias que tengo, que han debido tener dificultades para organizar en esos países asociaciones con la denominación de manos limpias, cuyo único objetivo es luchar contra la corrupción, venga de donde venga. Por lo tanto, la vacuna, no hay una vacuna que termine con esta lacra. Hay dos lacras en estos momentos en el mundo, que es la corrupción y luego la otra es ni más ni menos pues que todo el mundo de la droga, del narcotráfico, etcétera. Yo creo que es más fácil luchar contra la corrupción que no contra esas mafias que hay en todo el mundo del narcotráfico.
Estamos a puertas, indudablemente, de unas nuevas elecciones en Estados Unidos. Y hay dos candidatos abanderados en este momento. Obviamente, Kamala Harris, le acaban de pasar el estandarte para que sea esa candidata, y está Donald Trump. ¿Qué cree usted? No tenemos bola de cristal, ni somos adivinos, ni mucho menos, pero podemos tener de pronto unas apreciaciones que se acerquen a la realidad. ¿Qué podría pasar en la eventualidad que gane Kamala Harris o que gane Donald Trump con respecto a la situación de Maduro frente a Estados Unidos?
Hombre, yo creo que gane la candidata o gane el candidato Donald Trump. Yo creo que ambos, tanto los demócratas como los republicanos, tienen bien claro que el régimen de Maduro no puede continuar. O sea, en ese aspecto, yo creo que si hay algo que les puede unir a republicanos y a demócratas es que el régimen de Maduro tiene los meses contados. Estoy seguro que así como son flexibles con otros regímenes latinoamericanos y que pueden estar o no de acuerdo con sus planteamientos ideológicos y políticos en el tema de Maduro, este personaje está haciendo un daño tremendo y lo estamos viendo todos los días con esa persecución a los disidentes, con ese éxodo diario de ciudadanos venezolanos que están saliendo del país y por lo tanto a la pregunta que me habéis hecho de que salga bien la candidata demócrata como el candidato republicano, en eso yo creo que es lo único que coinciden. No van a dar ni el más mínimo paso atrás para que ese régimen, que es un régimen verdaderamente terrorífico, porque lo estamos viendo todos los días cómo se encarcelan a decenas de personas disidentes, esas coacciones, esas amenazas. Por lo tanto, en ese aspecto yo creo que da lo mismo que salga la candidata demócrata como el candidato republicano. Es el único que yo estoy seguro que coinciden.
Cuando se reveló el fraude electoral en Venezuela después de las recientes elecciones, se intensificó la opresión, las violaciones a los derechos humanos. Más de 1.800 personas han sido detenidas, podríamos decir secuestradas por el régimen de Maduro. Hay algunos observadores que dicen que esa cifra ya excede los 2.000. Se han presentado más de 25 asesinatos, la gran mayoría de ellos con disparos por parte de aquellas milicias o aquellos grupos armados chavistas que han atacado a quienes salen a protestar por el fraude electoral. Pero además de eso, se han también denunciado torturas, desapariciones. Este tipo de violaciones a los derechos humanos pues vienen también refrendados por el segundo hombre fuerte de Venezuela, que es Diosdado Cabello, que afirma que quienes no reconozcan el resultado que ellos quieren imponer a través del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Superior de Justicia, pues simplemente quienes no, los partidos que no lo acepten no podrán postular candidatos en elecciones venideras. Eso lo que quiere decir es que están abiertamente eliminando la democracia en Venezuela y ya están estableciendo, de hecho, el régimen autoritario y de opresión que ya todos estamos viendo. ¿Qué podría hacer, don Miguel, la organización que usted lidera para hacer una denuncia internacional, ya no solo en contra de aquellos que han sido cómplices de este régimen, sino denuncias directas en contra del régimen ante la justicia internacional, tribunales incluso de algunos países, que podría también estar España dentro de ese grupo de países, en consideración a que la violación a los derechos humanos pues son delitos en contra de la humanidad y se pueden denunciar en cualquier país? ¿Qué podrían hacer?
Son delitos de lesa humanidad, así de claro. Yo creo que con esta denuncia a la Corte Penal Internacional, con respecto a Rodríguez Zapatero, esto nos puede dar base para denunciar ya directamente el régimen y al propio presidente Maduro. Pero con independencia de esto, yo creo que una respuesta por lo menos del gobierno de España sería la retirada del embajador, porque claro, no puedes tener aquí un embajador en España, en Europa, en los países de la Unión Europea y en el resto del mundo, tener embajadores que son de la confianza de un régimen tiránico. Porque una cosa es que digas, bueno, este es un país que tiene un régimen de izquierdas, pero que respeta los derechos humanos. Pero es que en este caso no se están respetando los derechos humanos. Hay encima asesinatos todos los días, se está persiguiendo a la oposición. Y que aquí, en España, la Cancillería de la Embajada y en todas las embajadas de Europa, que haya personas que son de la confianza de Maduro, pues me parece un contrasentido. Yo creo que una forma también de terminar con este régimen, que más que autocrático y dictatorial, yo creo que es un régimen tiránico, tiránico. Entonces, esa sería también otra posibilidad de ir cercando este régimen que se está aferrando, porque después de las últimas elecciones fraudulentas, que todavía siga aferrado, claro, él cuenta en estos momentos con unas fuerzas armadas leales, pero todo tiene un límite. Yo estoy seguro que dentro de las fuerzas armadas habrá en determinados altos mandos un descontento, porque incluso puede haber familiares de las fuerzas armadas que han sido objeto de las represalias. Yo antes os había comentado que tiene ya una fecha de caducidad el presidente Maduro. Mi opinión, por la información que tengo, que es muy posible que no llegue a principios del año 2025. La presión es tremenda, él está ya solo, está en un búnker, ya no tiene apoyos, los apoyos morales que podía tener de presidente de gobierno más o menos afines, aunque de alguna manera le verían con simpatía. Esto le ha desaparecido. Aquí tenía también en un principio apoyo de la izquierda española. La izquierda española le daba ya vergüenza apoyar un régimen que no es de izquierda, sino que es un régimen tiránico. Por lo tanto, yo creo, y vuelvo a repetir, que tiene fecha de caducidad y una de dos: o presenta una dimisión con una salida al exilio, o va a terminar siendo juzgado antes o después por la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, la situación yo la veo a corto plazo. Yo ya no hablo ni de medio plazo, veo a corto plazo que ese régimen tiránico no creo que para el 1 de enero de 2025 pueda continuar.
Indudablemente, doctor Miguel, usted habla de dos posibles escenarios que son los que todos creemos o consideramos que así debería ser: dimitir, obviamente ser juzgado en su patria, bueno, en dado caso, pues ir al exilio a alguna parte. Pero en esta situación hemos visto y la historia nos ha enseñado que los tiranos se rodean de sus pares o sus similares o sus amigos y que de una u otra manera se deben favores mutuamente. Le pregunto por qué. Le estoy preguntando por los amigos que él tiene, entre comillas, que son China, Rusia e Irán. ¿Qué pasa en la eventualidad de que salga Maduro? ¿Qué escenario puede pasar con esos países a los cuales él le debe favores y muy grandes?
Sí, bueno, efectivamente, en ese análisis tiene razón. Él en el exilio, indudablemente, a uno de esos tres países donde va a tener garantizado que aunque pidan su extradición para un juicio en la Corte Penal Internacional no lo iban a autorizar. Indudablemente, yo creo que él lo está ya pensando seriamente, porque tonto no es, y estos dictadores tiránicos saben que llega un momento en que no pueden aguantar más y estará buscando una salida, a lo mejor esa salida efectivamente en Irán, Rusia o en China, estará buscando pues una salida para quedarse ahí sin que ninguna orden internacional para que tenga que estar sentado en el banquillo de la Corte Penal Internacional le pueda juzgar. Yo tengo esa percepción de que él mismo sabe que esta que la situación es insostenible y estará buscando pues eso, la forma de salir sin que se le juzgue. Indudablemente en su país no se le va a juzgar porque él mismo va a tratar de que su propio país no le juzgue por alta traición, represión a los derechos humanos, etcétera, etcétera, y estará buscando una salida en esos tres países que él ha hecho favores.
Maduro ha encontrado en Latinoamérica tres países que le han servido de apoyo para oxigenar, para ganar tiempo en este tránsito que él trata de hacer para consolidarse en el poder, que son México, Brasil y Colombia. Se han presentado alternativas distintas por parte de estos tres países, como por ejemplo repetir las elecciones, como generar una especie de cogobierno en el cual participara la oposición y el régimen, o por ejemplo una especie de alternancia en el poder, que hubiera un gobierno del madurismo o del chavismo y otro de la oposición. Estas propuestas, además de brindarle oxígeno al régimen, pues han generado mucha polémica en la comunidad internacional, porque indudablemente pues, estamos frente a un gobierno opresor, tiránico, que como usted menciona, debería ya estar entregando el poder, preocupado más bien de dónde se va a poder asilar o refugiar.
Exactamente. Esas propuestas no las va a aceptar Maduro. Maduro lo tiene claro. Él tiene que mantener lo que desde un principio ha dicho, que eran elecciones limpias, que las ha ganado él. O sea, que esas propuestas de estos países no las va a aceptar. Él en estos momentos sabe, vuelvo a repetir, está solo, está dentro de su búnker, con las Fuerzas Armadas y alguna institución más interna que le está apoyando, pero sabe que esta situación es insostenible y él no puede aceptar ninguna propuesta de estas porque sería aceptar pues que ha habido un fraude, y como se ha empeñado en que no ha habido fraude, que ha ganado las elecciones, por lo tanto no va a aceptar ninguna propuesta de ningún tipo, menos va a aceptar que se le juzgue en su país. Él lo que tiene miedo, indudablemente, el prestigio de la Corte Penal Internacional, que si tiene que ir allí a declarar va a ser condenable. Entonces tiene que buscar un refugio fundamentalmente en países que se niegan a la extradición y que le van a dar cobertura, porque de otra manera, si no le dieran esa cobertura, tardaría tarde o temprano sentado en la Corte Penal Internacional.
Don Miguel, hablemos de esos personajes, particularmente esas figuras que le sirven de caja de resonancia, de parlante a todos estos dictadores, y como el juez Baltasar Garzón y bueno, todo ese grupo de personas que los legitiman y los terminan apoyando directamente, con además con unos contratos increíblemente onerosos.
Sí, no, estos personajes, como el juez Baltasar Garzón, tuvo su momento de gloria. Baltasar Garzón fue condenado, apartado de la carrera judicial en España. Fue uno de los mayores escándalos judiciales que se han producido en España, y ese juez estrella que iba por Hispanoamérica o Latinoamérica, iba por ahí dando conferencias como un juez que era poco menos que el superjuez internacional, en estos momentos está totalmente apartado de la carrera judicial, condenado para no entrar más en la carrera judicial. El desprestigio de él es total y absoluto. Aquí en España tiene montado un despacho con otros socios, donde se dedica a defender casos extraños de narcotráfico, etcétera, casos que le dan dinero, pero por lo tanto Baltasar Garzón no pinta nada ya a nivel internacional, y por lo tanto ese apoyo que pudiera tener en su momento ni siquiera ya se lo ha dado. Ahora mismo, en las últimas elecciones presidenciales ahí en Venezuela, Baltasar Garzón ha estado calladito porque ya no pinta nada, ya nadie le hace caso. Aquí en España nadie es despreciado por todos los españoles, y fundamentalmente por sus compañeros de la carrera judicial, y a nivel internacional pues tampoco es nadie. El otro personaje que ese sí le ha apoyado y que verdaderamente es escandaloso es Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero nombra a Raúl Morodo embajador de España en Caracas, de acuerdo con Maduro, y se dedica, ni más ni menos, él, su hijo y su nuera, a presentar facturas de asesoramiento falsas a la empresa PDVSA. PDVSA es la empresa petrolífera, el buque insignia venezolano, como aquí en España puede ser Telefónica, el buque insignia. Entonces, haya habido un fraude de siete, en principio, que hayamos detectado, de 7 millones de euros, de los cuales han podido beneficiar, lógicamente, Rodríguez Zapatero, dirigentes de PDVSA, y ese juicio se va a ver aquí en España en octubre en la Audiencia Nacional, y la única acusación popular es la de manos limpias. Ahí puede terminar también muy mal Rodríguez Zapatero por sus vínculos con el que puso él de embajador en Caracas, Raúl Morodo. La conexión de Raúl Morodo le nombra, Rodríguez Zapatero nombra a Raúl Morodo embajador en Caracas con la connivencia y la complacencia de Maduro, y sabiendo que se estaba saqueando PDVSA, pues ese es otro escándalo que va a tener también una repercusión internacional a partir de octubre, en que se ha juzgado el que fue embajador, Raúl Morodo, y también se va a llamar de testigo a Rodríguez Zapatero.
Doctor Miguel, déjeme volver un poquito al papel de la historia. Cuando vemos el fenómeno de los dictadores, empezamos a pensar en el papel que juegan las fuerzas militares de un Estado. ¿Usted cree que en determinado momento se cansen las fuerzas militares de Venezuela? Obviamente los mandos medios, porque los altos, más de 2.000 generales, tienen un precio ya con el cartel de los soles, y que de pronto estos mandos medios se volteen al pueblo y terminen entendiendo su papel constitucional de apoyo al pueblo, que es su verdadera consigna.
Sí, yo estoy convencido que en cualquier momento, ¿no?, los altos dirigentes, que tiene altos dirigentes militares, pues que tienen que agradecer el ascenso y estar en esa posición de generalatos, etcétera, en una situación de privilegio, pero manos intermedios, indudablemente. Yo, la información que tengo de grupos en el exilio aquí en España, que tienen relación, tienen familia dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, me dicen que están a punto de saltar. Y es gente que me merece credibilidad, porque la información que me están dando no es una información tendenciosa, que digo, oye, no, me han dicho o me han dejado de decir, no, es gente que tiene familiares dentro de las Fuerzas armadas de tipo medio, y que hablan con ellos todos los días, tienen contactos, y están al borde de saltar. Por lo tanto, yo creo que en el tema de Maduro hay una doble posibilidad. O dimite él buscando una salida para que la Corte Internacional no pueda conseguir que se siente en el banquillo, o si eso no se hace, si eso no toma la decisión a corto plazo, va a tener un problema de un levantamiento de las fuerzas armadas, y por lo tanto le va a interesar mucho mejor la salida de presentar una dimisión y decir, bueno, ahora que sea lo que sea, pero a mí no me van a coger un alzamiento de las Fuerzas Armadas que puede terminar incluso deteniéndole. O sea, que yo creo que la posibilidad más veraz va a ser la de una dimisión y una salida fuera a uno de esos tres países que hemos comentado y que habéis comentado anteriormente.
Hace 20 años, don Miguel, muchos analistas le advertían al pueblo venezolano que la llegada del chavismo, del socialismo del siglo XXI, iba a conducir a una debacle económica y a una catástrofe social para ese país, y nadie creyó. Todo el mundo decía, eso en Venezuela no va a pasar. Pues hoy en día Colombia está comenzando a incursionar también en una experiencia de corte socialista con el gobierno de Gustavo Petro, ya desde hace 2 años, y efectivamente estamos viendo unos indicadores muy malos en términos de economía, en términos de lo que es el desarrollo social en el país. Y bueno, pues para qué hablar de la salud y otra serie de aspectos. ¿Qué mensaje le podría enviar usted al pueblo colombiano, don Miguel, frente a esta situación? Usted como experto, como analista de estos temas, como crítico del socialismo internacional, al pueblo colombiano frente a la experiencia que estamos viviendo.
Bueno, pues yo creo que fijándose en lo que está ocurriendo en Venezuela, tomar las medidas adecuadas para no llegar a una situación como la venezolana. Cuando aquí hay un refrán en España que dice, cuando las barbas de tu vecino veas en peligro, pon las tuyas a remojar. O sea, que me refiero que viendo lo que está ocurriendo en Venezuela y viendo los acontecimientos, la economía, etcétera, cómo se va deteriorando también en Colombia, creo que hay tiempo para que esa situación de Venezuela no se traslade a otro país como Colombia. Yo creo que todavía hay tiempo que la ciudadanía vea que a lo que se puede llegar. Millones de venezolanos huyendo del país en un régimen que es un régimen, vuelvo a repetir, tiránico. Un país rico como es Venezuela, con el petróleo, etcétera, que se haya llegado a esa situación, que tenía que haber pleno empleo, que sería un país próspero en toda Latinoamérica, y que haya llegado a esa situación, pues bueno, viendo el ejemplo nefasto, pues todavía hay tiempo para que otros países del entorno tomen las medidas adecuadas y no se llegue a esa situación. Aquí en España estamos también en un momento tremendamente delicado. Yo no sé cómo lo veréis a tantos miles de kilómetros, pero la situación en España, de todos los países de la Unión Europea, yo creo que España es la que menos está garantizando los derechos y las libertades. Este es un país, desgraciadamente, que sobre todo con el gobierno, los dos últimos gobiernos socialistas, la corrupción se ha generalizado. Nosotros estamos tratando de tapar o de minimizar de alguna manera este boom de corrupción. Los índices económicos son francamente malos. Se está dando la apariencia de que España está creciendo por encima del resto de los países de la Unión Europea. Eso no es cierto. Hay un descontento tremendo con los políticos. Nadie cree en este momento en España en una justicia que está politizada, una fiscalía que está politizada, y hay un deterioro de las instituciones verdaderamente grave, cosa que no ocurre en otros países de la Unión Europea, como pueden ser Alemania, Francia, Italia, los países nórdicos, pues que respetan los derechos humanos. Aquí no se llega, lógicamente, a la situación de Venezuela. Aquí no se persiguen, llamémosle a los disidentes. Solamente hubo un caso de persecución que fue en mi persona. Por denunciar la corrupción, fui víctima de un proceso político que no se ha vuelto a producir en España. El único preso político en un Estado de Derecho como es España fue cuando se procede a mi detención y a mi encarcelamiento durante 10 meses. Eso ya ha desaparecido, y ha quedado para la historia de España que en una democracia, que en un régimen constitucional, pues se persiguió y se encarceló a una persona por denunciar la corrupción. Ya os he comentado antes que luego el Tribunal Supremo, el máximo órgano jurisdiccional en España, con 12 magistrados por unanimidad, sentenciaron que mi juicio y mi encarcelamiento había sido ilegal y había sido objeto de un proceso político. No se ha vuelto a producir, pero bueno, yo fui víctima de ese proceso político. Vuelvo a repetir, no consiguieron desguazar el movimiento Manos Limpias y no consiguieron exterminarme a mí como persona, y por eso sigo en la lucha.
Doctor Miguel, indudablemente los jóvenes juegan y jugarán un papel muy importante en el futuro de los países y del mundo. Lo vimos en el caso del supuesto estallido que ocurrió en Chile, y lo hemos visto en lo que ocurrió en Colombia, bueno, y en otros escenarios internacionales. Pero lo vimos ahorita un nuevo fenómeno en las elecciones de Venezuela, el regreso de muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, a su país con la esperanza de volver a tener ese país que tanto quieren, que tanto anhelan, que los vio crecer, que los vio nacer, ese país. ¿Usted cree que en este momento de la historia, como se ha visto el péndulo girar hacia otro lado en diferentes partes del mundo, cree usted que las juventudes latinoamericanas, después de ver este fracaso que ha obtenido la izquierda en diferentes países, obviamente por los tiranos, por los malos manejos, estén analizando la situación a futuro para hacer un cambio, un giro político y como buscar más ecuanimidad, sobre todo los jóvenes que tienen ese futuro y que tienen en sus manos esa responsabilidad social?
Bueno, pero para eso tiene que haber y tiene que aparecer un líder de 30 años, o de 25 a 40 años, que lidere ese movimiento. Yo creo que la gente es muy cómoda, que me lo haga, que dé la cara a otro, indudablemente eso sería lo deseable, que nuevas generaciones se incorporaran en un gobierno, llamémosle de concentración nacional, para cambiar todos los males que se han producido durante el periodo este tremendo de años y años de Maduro y antes de Hugo Chávez, pero para eso tiene que haber un líder joven que aglutine y haga llegar a la juventud, pues decir, aquí estamos, vamos a cambiar esto, darme vuestro apoyo. Ese líder de entre 30 y 45 años de momento no ha aparecido, pero yo creo que sí que puede aparecer en cualquier momento. Aquí en España yo he tratado con jóvenes de la oposición venezolana, que me parecen que son totalmente válidos para en un determinado momento pues salir a la palestra y liderar un movimiento de regeneración de instituciones, pero eso tiene que salir en el momento que el tirano Maduro salga del poder, se le juzgue, marche al exilio en uno de esos tres países que son los únicos que le protegerían, porque no hay extradición, y por mucho que la Corte Penal Internacional pidiera a China, a Irán o a Rusia la extradición para ser juzgado, no lo rechazarían.
Pues don Miguel Bernal Remón Muchísimas gracias por su participación en Realidades, muy valiosos todos sus comentarios. Y permítame felicitarlo por haber tenido la iniciativa de crear este sindicato Manos Limpias y por haber adelantado estos procesos en contra de la corrupción y en contra de iniciativas antidemocráticas que se han presentado, no solamente en Europa, sino que hoy estamos viendo que alcanzan también casos como los que vivimos en Latinoamérica, particularmente en Venezuela. Muchísimas gracias, don Miguel. Es un gusto haberlo tenido en Realidades y esperamos tenerlo nuevamente. Perfecto. Muchas gracias.
Cuando queráis, ¿eh? Un saludo a todos vosotros y a todos los oyentes.
Uf, ese TV 4K está bueno para ver fútbol, pero es que para ver boli y Jamaica,
Cambia el pero por el cero. Compre su televisor de 65 pulgadas en adelante. Samsung, LG, Hyundai y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Vivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app de Vivienda, en el éxito o desde donde quiera. App de Vivienda, aquí lo tiene todo.
Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 20 de junio al 31 de agosto de 2024 hasta agotar 200 unidades. Solo aplica para compras diferidas a 3, 6, 9, 12 meses. Aplica términos y condiciones en éxito.com.
Llegamos al final de Realidades. En 8 días nos encontramos nuevamente con más invitados, más voces autorizadas para el análisis del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Uf, este celular tiene pantalla alta definición para ver los partidos en la oficina, pero este mes tengo mucho trabajo.
Cambia el pero por el cero. Compre su celular desde 2 millones de pesos en adelante. Apple, Xiaomi, Samsung y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Vivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app de Vivienda, en el éxito o desde donde quiera. App de Vivienda, aquí lo tiene todo.
Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 20 de junio al 31 de agosto de 2024 o hasta agotar 200 unidades. Solo aplica para compras diferidas a 3, 6, 9, 12 meses. Aplica términos y condiciones en éxito.com.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.